Son las 6 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Dirige Juan Pablo Colmenarejo.
Presenta David Ferrai.
Bienvenidos a Onda Madrid al comienzo de un nuevo día. Es viernes 22 de noviembre, una jornada en la que nos dicen los del tiempo, una potente borrasca va a atravesar la península dejando a su paso mucha agua. También aquí en nuestra región, precipitaciones que en el caso de la sierra van a ser en forma de nieve. A esta hora de la mañana se nota que han subido las temperaturas, hace menos frío que otros días. Tenemos 5 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 7 grados también en la zona sur. No olviden, por lo tanto, tener hoy a mano el paraguas. Y hace tan solo un minuto, a las 6 de la mañana, ha comenzado el segundo de los paros convocados por los sindicatos en los autobuses de la EMT, paro que se va a prolongar hasta las 8 en punto de la mañana. Piden que se contraten más conductores, así como una mejora del servicio. Se han establecido unos servicios mínimos de entre el 40 y el 50% para garantizar que los trayectos se cubren con al menos 2 autobuses. Para la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, los paros no están justificados.
Nosotros garantizaremos la movilidad en la ciudad, bueno, pues a través de esos servicios mínimos, y haremos todos los esfuerzos posibles para que la población se vea lo menos afectada posible, pero yo creo que también esa reflexión se tiene que hacer por parte del comité de empresa, de si es, en fin, la población de Madrid la que tiene que sufrir los efectos cuando no hay causas objetivas y justificadas que lleven a esta huelga. Se han incorporado a los presupuestos en fin, las demandas laborales que estaban en ese convenio. Se está contratando a más personal este año, se van a contratar, como ya ha dicho el alcalde en reiteradas ocasiones, a 250 personas más a lo largo del año que viene, y por lo tanto, pues no parece muy comprensible que se mantengan esos paros.
No opina lo mismo José Ignacio González, portavoz de Comisiones Obreras en la EMT.
Estamos cansados de estar escuchando estas lamentaciones y estas acusaciones que nos hacen a los trabajadores de la EMT desde el ayuntamiento. Ya la opinión que de alguna manera queremos trasladar desde el comité de empresa, desde el comité de huelga, es que dejen de lamentarse ya de gobiernos pasados y pónganse a gobernar, que es por lo que les han elegido los ciudadanos, y solucionen los problemas que tienen en Madrid, y uno de ellos, y este conflicto de la EMT, evidentemente es uno y es muy importante.
Por primera vez en 14 años no habrá en la Asamblea de Madrid ni en el Ayuntamiento una declaración institucional en contra de la violencia machista, con ocasión del Día Mundial de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra el próximo lunes. Vox ha acabado con el consenso unánime logrado desde 2005. Su portavoz, Rocío Monasterio, explica las razones.
Que es sano para la política española que haya un punto de discrepancia, y nosotros lo que pedimos es que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género.
Críticas al bloqueo de Vox por parte del resto de formaciones. Escuchamos a Ángel Gabilondo del PSOE, a César Zafra de Ciudadanos y a Alfonso Serrano del Partido Popular.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no?, por ser mujeres, y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, pues tomar posición y compromiso.
Es una verdadera pena, es algo que durante todos estos años hemos conseguido todos ponernos de acuerdo para poder luchar contra la violencia machista, y espero que en algún momento se den cuenta que hay que dejar de hacer electoralismo.
Nosotros siempre vamos a estar en el acuerdo, y desde luego el Partido Popular no es sospechoso en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
A nivel nacional, la crónica política sigue marcada por las negociaciones del PSOE con el resto de partidos de cara a obtener apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Lo que haga Esquerra sigue siendo fundamental, y aunque el PSOE está llevando a cabo esas negociaciones con discreción, el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ayer ejercía de portavoz oficioso para decir que van por el buen camino. Iglesias se ha mostrado a favor de la exigencia de Esquerra para apoyar la investidura de Sánchez, al menos abstenerse, la de crear una mesa de negociación en la que se trataría la autodeterminación de Cataluña.
Creo que hay mucho trabajo que hacer, hay que ganarse los apoyos y las abstenciones para la investidura, y estoy convencido que tanto el Partido Socialista como nosotros trabajaremos de manera responsable para lograr esos apoyos, para que en este país haya un gobierno de izquierdas que afronte los retos de Estado que espera nuestro país. Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
El próximo lunes Esquerra preguntará a sus bases sobre si están a favor de facilitar la investidura de Sánchez, siempre que previamente se constituya esa mesa de partidos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en este sentido se ha mostrado optimista y no parece que vaya a ser la creación de esa mesa un obstáculo.
Que no nos parece nada más oportuno ni más legítimo que encontrar un acuerdo entre las fuerzas de izquierda de este país, entre los progresistas de este país. Así que nosotros estamos abiertos a encontrar una base sólida que nos permita, desde las Cortes Generales, afrontar 4 años que necesita este país, que la izquierda está en condiciones de construir un gobierno de progreso.
La falta de gobierno, es decir, la inestabilidad política, es una de las razones principales que han llevado a la OCDE a revisar las previsiones de crecimiento para nuestro país. Las rebaja 2 décimas para este año al 2% y 3 para el año que viene al 1,6%. También espera que suba el paro. Lausanne Spoon es la economista jefe de la OCDE.
Lo que nos preocupa es la incertidumbre que realmente puede obstaculizar las reformas estructurales que hay que hacer, porque fomentar esa reforma requiere construir consensos.
Desde el Gobierno, la ministra de Trabajo en funciones, Magdalena Valerio, ha pedido prudencia.
Teniendo en cuenta todas las turbulencias que existen en nuestro entorno económico y también en estos momentos, pues la situación que vivimos de inestabilidad política en nuestro país, como digo, con prudencia, pero también sin caer en lo que se denomina la profecía autocumplida, porque si empezamos a decir estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, pues terminamos estando todavía peor.
Y sobre la sentencia de los ERES de la Junta de Andalucía, que conocíamos el martes, la expresidenta de esa comunidad, Susana Díaz, ha roto su silencio para pedir perdón en nombre del Partido Socialista por lo ocurrido, si bien se ha desmarcado de esa etapa. Díaz dice que no piensa dimitir porque asegura tiene el respaldo y la confianza de Pedro Sánchez. Además, la expresidenta andaluza ha defendido la honorabilidad de sus antecesores en el cargo, Manuel Chávez y José Antonio Griñán.
Es lamentable, por supuesto. Por eso pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta. Y como socialista andaluza y una persona que quiera su tierra, de quien no voy a admitir lecciones es del Partido Popular, que ese sí que no aprendió la lección de que en política se está para no enriquecerse y al mismo tiempo para controlar que nadie lo haga.
Que ha habido gente que ha escrito en este año muchos epitafios.
¿Ha hablado esta semana con Pedro Sánchez?
Muchas veces. Todo el apoyo al conjunto de la organización como a mí misma, vamos, igual que él tiene el mío. Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Él era concejal de Madrid y yo era diputada en las Cortes. Hemos tenido momentos difíciles, evidente, pero ahora los dos sabemos que lo que nos estamos jugando es mucho más que nosotros.
Bueno, Susana Díaz, que dice que no se va, y el secretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, que anunciaba ayer en Telemadrid que en marzo deja su partido, deja Ciudadanos. Será cuando la formación naranja elija a su nuevo equipo. Villegas, recordemos, se quedó sin escaño en las pasadas elecciones generales.
Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva. Pues sí, siempre queda cierta, supongo, cierta tristeza, puede quedar, o cierta melancolía, pero yo creo que se impone la sensación de que hay que abrir, de que hay que abrir nuevas etapas, de que Ciudadanos va a abrir una nueva etapa que va a seguir siendo exitosa, esperemos que liderada por Inés Arrimadas y con seguro que con un gran equipo y todos estaremos desde un puesto o desde otro apoyando, pero yo creo que en lo personal también hay que ver que también se abren nuevas etapas.
También el secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, ha dicho que deja el partido, deja también el escaño y la política. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Ángeles Martín. Hoy se reconstruye el crimen de Diana Kerr.
En el juzgado, en la sesión de ayer, los forenses que realizaron la autopsia al cuerpo escenificaron su desacuerdo sobre los indicios de agresión sexual, pero sí coincidieron en que José Enrique Abuin mató a Diana con una brida y no con sus manos, como él sostiene.
Continúa el juicio contra los exjugadores de la Arandina.
Hoy con la declaración de la víctima, que tenía 15 años en el momento de los hechos denunciados, los tres acusados han negado ante el juez que mantuvieron relaciones con ella y dicen que desconocían la edad del adolescente.
La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para la manada en Pozo Blanco.
De 7 a 6 años, al considerar que no existe la condición de agravante en el delito que se les imputa. Uno de los 4 acusados ha reconocido haber grabado los vídeos que demuestran los supuestos hechos y que lo pasó sin el conocimiento del resto.
Por otro lado, la Fiscalía estudia también impugnar la imputación de los periodistas que informaron de los CDR.
Son los periodistas de 8 medios de comunicación a los que se les acusa de presunta revelación de secretos tras publicar información de la causa de los CDR cuando estaba bajo secreto de sumario.
Prisión para 13 detenidos en la operación antidroga de Andalucía.
Entre ellos el exjugador del Málaga Coque y su hermano. El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para los detenidos en esta operación orquestada por la Guardia Civil, en la que se han intervenido una tonelada de hachís y varias armas.
España va a por la neutralidad climática en 2015.
La ministra en funciones para la transición ecológica, Teresa Rivera, fija los pasos que debe dar el país para lograr una reducción de los gases de efecto invernadero y conseguir un texto legal que declare la emergencia climática.
Rescatados cerca de 300 inmigrantes en el Mediterráneo en menos de 48 horas.
Huyen del recrudecimiento de los ataques a civiles en Libia. El Open Arms y el Ocean Viking han sacado del Mediterráneo a 200, algunos con herida de bala y otros niños de corta edad. En las últimas horas se ha sumado el buque vasco Aita Mari, que ha rescatado a otros 80.
Batalla campal en Bogotá por el malestar social.
Enfrentamientos en la emblemática Plaza de Bolívar entre manifestantes encapuchados y policía. Al intentar entrar en la sede de la alcaldía, la protesta contra la política social y económica del gobierno de Iván Duque se ha prolongado de madrugada con una sonora cacerolada y manifestaciones en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cartagena.
Y en los deportes, tenis, Copa Davis, Argentina, la próxima rival de España.
A partir de las 5:30 de esta tarde van a comenzar los partidos. España pierde a Roberto Bautista, que ha tenido que abandonar por motivos personales. Ambas selecciones han enfrentado en 4 ocasiones y de momento siempre ha ganado España.
Y en la Euroliga de baloncesto juega el Real Madrid.
En casa y contra el CSKA de Moscú a partir de las 9 de la noche. El otro partido es Barcelona-Maccabi Tel Aviv. En cuanto a los partidos de Liga de Fútbol, mañana sábado juega el Leganés contra el Barcelona a la 1 de la tarde, a las 6:30 de la tarde Granada-Atlético de Madrid y a las 9 de la noche Real Madrid-Real Sociedad.
A las 6:12 de la mañana miramos al tráfico. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora les vamos a pedir muchísima precaución por el pavimento deslizante. Está lloviendo en muchos puntos de la Comunidad de Madrid, así que tengan especial precaución. Además, tenemos que hablar de intensidad circulatoria por la A42 a su paso por Casarrubuelos desde la provincia de Toledo, así que tengan también ya paciencia en ese punto. En el resto todavía tráfico fluido y cómodo.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en la de Cercanías Madrid.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 13 minutos. Momento de contarles la primera crónica del día sobre la Comunidad de Madrid. Carlos Ibáñez, buenos días.
Buenos días, David. Pues sí, hace 13 minutos que ha arrancado el segundo de los paros parciales convocados en la empresa municipal de transportes. Va a tener lugar entre las 6 y las 8 de la mañana. De momento, el conflicto está en vía muerta, sin negociación con el ayuntamiento, que exige que primero se desconvoquen los paros, que abarcan también los días 25, 27 y 29 de este mismo mes, además de una huelga de 24 horas prevista para el próximo 3 de diciembre, coincidiendo con la cumbre del clima que se va a celebrar, que va a acoger nuestra capital. Ángel García.
Los sindicatos exigen un aumento significativo de la plantilla de la MT. Aseguran que la falta de conductores hace que cada día se queden sin salir de las cocheras entre 50 y 100 autobuses. Y la situación puede ser aún peor en diciembre. José Ignacio González es responsable de Comisiones Obreras en la MT.
No es descabellado que si entrado en los primeros días de paro no hay solución al problema que tenemos, evidentemente el conflicto continuará y se irá recrudeciendo más según vayan pasando los días y posiblemente nos metamos de lleno en la semana de la movilidad.
Pero el ayuntamiento no se va a sentar a negociar si antes no se desconvocan unos paros que, según la portavoz del equipo de gobierno, Inmaculada Sanz, están absolutamente injustificados.
Se han incorporado a los presupuestos, en fin, las demandas laborales que estaban en ese convenio. Se está contratando a más personal este año, se van a contratar, como ya ha dicho el alcalde, alcalde en reiteradas ocasiones a 250 personas más a lo largo del año que viene y, por lo tanto, pues no parece muy comprensible que se mantengan esos paros.
De momento se han dictado servicios mínimos de entre el 40 y el 50% para garantizar que los trayectos se cubran con al menos dos autobuses.
Enseguida les vamos a contar qué está ocurriendo con estos paros, cómo están afectando a los madrileños, pero el primero de ellos, que se ha llevado a cabo entre las 11 de la noche y la 1 de esta madrugada, a muchos les ha cogido por sorpresa.
No sabía, yo vine ayer, como todos los días, vine ayer y eso estaba muy normal. Bueno, yo no vi ningún anuncio que han anunciado por aquí o por allá que iba a haber paro. Si no nos hubiésemos metido al metro, como sea, intentar llegar a casa, porque estamos aquí y no sabemos a qué hora va a llegar el autobús.
Y en Madrid hoy comienza oficialmente la Navidad. Esta tarde se va a llevar a cabo el encendido del tradicional alumbrado navideño, un acto que va a correr a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida. Habrá belenes luminosos en la Puerta de Alcalá, en la Puerta de Toledo y en la Puerta de San Vicente y un total de 43 espacios públicos que se van a vestir de Navidad. Lo explica la portavoz del Ayuntamiento, Inmaculada Sanz.
Las luces de Navidad y todo lo que ello conforma en estas fechas, y estamos seguros de que va a ser un absoluto éxito, de que vendrán muchísimas personas de toda España y de todo el mundo a ver nuestras luces navideñas, y creo que Madrid va a estar a la altura de las mejores ciudades del mundo.
Esta edición trae nuevos diseños luminosos en la Plaza de Canalejas, la Carrera de San Jerónimo y en la Plaza de Cibeles, sin dejar de lado los tradicionales abetos. Todo el que quiera podrá ver las luces desde las 6 y hasta las 11 de la noche y disfrutarlo gracias al Naviluz. Entre tantas luces, seguro que más de uno va a echar de menos los semáforos aéreos para peatones que el año pasado instaló el equipo municipal de Manuela Carmena para marcar el sentido único en las calles anexas a Sol y a Callao. Este año el gobierno municipal los va a sustituir por paneles luminosos que serán movibles para informar sobre el posible sentido único de las calles. Serán 4 paneles y también van a facilitar cualquier información de servicio o aviso a los transeúntes. De nuevo, Inmaculada Sanz.
Nosotros tenemos preparada ya la campaña de Navidad que hacemos todos los años, en la que evidentemente se refuerza todo el centro de la ciudad. Hablamos además de un puente que es el que más personas vienen a Madrid a lo largo del año para compras, de otras regiones de España, de otras provincias, en fin, con muchísima afluencia de personas.
Se hará especial hincapié en la seguridad vial y con ello controles de alcoholemia, de drogas y de exceso de seguridad. Como ven, la capital de España ya respira Navidad, pero a ese espíritu propio de estas fechas que se avecinan solo le falta la nieve. No se preocupe, porque si hay algún lugar en la Comunidad de Madrid que hoy cumpla con el tópico del frío y de la nieve, ese lugar es Navacerrada. Prepare los esquís o la tabla de snow, porque la estación del puerto de Navacerrada abre hoy sus puertas con 8 pistas disponibles. Pilar Rivera.
Navacerrada calienta motores para iniciar la temporada de esquí más tempranera de los últimos años. José Luis González, director de la estación.
Pues históricamente creo que no se ha abierto nunca tan pronto y por eso estamos tan contentos y tan ilusionados, porque se prevé que creo que será una temporada buena.
Las intensas nevadas que han caído en la Sierra de Madrid en los últimos días y el trabajo de los operarios han facilitado la apertura de la estación. Se ha conseguido habilitar gran parte del dominio esquiable en la zona baja de la estación, concretamente las pistas del escaparate y el telégrafo para los esquiadores principiantes y la mejor pista roja del sistema central para los esquiadores más intrépidos, la del Bosque. Este fin de semana habrá una oferta especial de primeras nieves que tendrá unos precios de 25 euros por adulto, 15 euros por niño y 10 euros en el alquiler del material.
Y como no hay Navidad que se precie, que no tenga un bonito cuento que acabe con final feliz, nosotros les traemos uno. Trata de una barrendera de Alcorcón que devuelve 100 décimos de lotería de Navidad perdidos. La narradora es María Martínez de Mora.
Asombrados y muy contentos, la Asociación de Amigos de Hoyos de Miguel Muñoz de Ávila no se podía creer que hubieran encontrado su sobre con 100 décimos de lotería de Navidad. Fue una empleada de Esmasa mientras realizaba su ruta virtual en la zona de Alcorcón Central. Allí perdieron el sobre. La trabajadora se lo entregó a la policía y, según fuentes municipales, los agentes se lo devolvieron a sus dueños. La asociación ha agradecido el gesto de la empleada, que hubiera supuesto la pérdida de 2.000 euros, además de las posibles ganancias y los décimos resultados.
resultasen premiados el próximo 22 de diciembre. También ha agradecido la actitud de la trabajadora el presidente de Esmasa, Jesús Santos, a través de una carta personal en la que ha felicitado su actuación ejemplar.
Y vamos con historias menos amables. El frío de los últimos días en Madrid ha hecho aún más evidente la crisis de asilo que sufre la capital. Las familias con menores duermen en la calle cuando hay 500 camas sin ser asignadas. Es la denuncia de Rufino García Antón, delegado episcopal de Movilidad Humana del Arzobispado de Madrid. Ha asegurado aquí en Onda Madrid que hay falta de voluntad por parte de todas las administraciones.
Se está quedando más gente en la calle, pero por otro lado, no debemos dar la sensación como de que es mucha gente, nos invaden. Estamos hablando de cifras que, si hubiera voluntad política, son cifras asumibles para el Estado español, para la Comunidad de Madrid y para el Ayuntamiento de Madrid.
Mientras tanto, las administraciones siguen enzarzadas discutiendo a quién le corresponde atender a estas personas. De momento, el alcalde José Luis Martínez Almeida ha enviado una carta a Pedro Sánchez para exigir que dé una solución a los solicitantes de asilo, Mar García.
Se necesitan 1.300 plazas de emergencia a corto plazo, a largo plazo un nuevo sistema de acogida para refugiados. Madrid exige por carta, con un estimado presidente, a Pedro Sánchez que asuma sus responsabilidades en la atención a los refugiados. La firma es del alcalde, de José Luis Martínez Almeida. Las explicaciones de su portavoz, Inmaculada Sanz.
De plantear una exigencia firme a que quien tiene la competencia para esto resuelva de una vez estas situaciones que se están produciendo.
Porque los recursos de Madrid son limitados, porque ha vuelto a dispararse la cifra de personas atendidas, se llega otra vez a las 1.090. Situación que se agrava en invierno, se insiste en esta misiva.
En fin, nuestras capacidades también son limitadas. Como digo, en este momento tenemos 1.090 personas en nuestras redes. Siguen llegando muchas más personas a la ciudad de Madrid y entendemos que el Gobierno de España definitivamente tiene que dar una solución a este asunto.
El Gobierno pide también la próxima semana un encuentro con el Ministerio de Migraciones para evitar que los niños duerman en la calle. Dos cartas distintas con un mismo objetivo, los refugiados.
Y el Gobierno responde no a la carta del alcalde, pero sí a la exigencia de que se atienda a los refugiados. La secretaria de Estado de Migraciones, Consuelo Rumí, ha emplazado al alcalde a dejar de utilizar, ha dicho, a los solicitantes de asilo y a poner a su disposición los recursos de calle necesarios para atenderles.
Lo que no puede ser es que el Ayuntamiento de Madrid, una población de unos 4 millones de habitantes, tenga tan pocos recursos de calle. Porque hasta que no se formaliza la solicitud, hasta que no tenemos que realmente esa persona en su solicitante de asilo, es una persona que está en la calle y, por tanto, el Ayuntamiento tiene que cumplir también con sus funciones.
De momento, lo que el Ayuntamiento no ha puesto ha sido un banco. Me explico. Ayer, operarios del Ayuntamiento retiraban un banco que estaba situado a las puertas del SAMUR Social. El argumento para hacerlo era que lo había recomendado el Comité de Riesgos Laborales del SAMUR Social porque dificultaba el acceso de servicios de emergencia a su sede. Sin embargo, fuentes del Comité de Empresa de la plantilla del Grupo 5 en el SAMUR Social han señalado que no habían solicitado la retirada del banco ni habían hecho referencia alguna a su presencia. Así que poco después, el área de Familias, Igualdad y Bienestar Social ha solicitado que el banco vuelva a instalarse debido a la situación excepcional que se vive en esa sede por la presencia durante muchas horas de personas que solicitan alojamiento. Y otro banco, en este caso el Banco de Alimentos de Madrid, que inicia hoy su séptima gran recogida de alimentos. Se va a desarrollar hasta el próximo domingo, Marta Zúñiga.
El objetivo es recoger 2.500 toneladas de alimentos que se van a repartir entre personas sin recursos. Hay más de 1.079 puntos repartidos por toda la Comunidad de Madrid para poder seguir atendiendo a más de 140.000 personas que reciben ayuda del banco. Rafael Chávez es su responsable de marketing.
No podemos permitirnos el lujo de coger alimentos perecederos que, cuando nos pongamos a clasificarlos, pues estén caducados. Bueno. Dentro de estos alimentos no perecederos, pues las personas pueden escoger cuál es su donación y nosotros nos centramos básicamente en latas de conserva de carne y pescado, en pastas, arroz, aceite, legumbres o alimentos infantiles.
La gran recogida de alimentos es el evento solidario más importante que se realiza a nivel nacional, según la organización. Están confiados en cumplir el objetivo como en años anteriores. En esta ocasión, el padrino es Alejandro Sanz.
Pleno de la Asamblea con mucho protagonismo para la violencia machista. La Asamblea aprobaba una moción del PSOE para que se ejecuten urgentemente los fondos provenientes del Pacto de Estado contra la violencia de género no utilizados el año pasado y este Vox, el único grupo que votó en contra, con conseguía abortar la tradicional declaración institucional que desde 2005 hace la Asamblea de Madrid por estas fechas en contra de la violencia de género. José Frutos.
La Asamblea de Madrid, por vez primera en 14 años, no ha hecho una declaración institucional contra la violencia de género en las vísperas del Día Internacional dedicado al problema. Vox rompía el consenso necesario para enojo de los demás. Ángel Gabilondo, PSOE, Alfonso Serrano, PP y César Zafra, Ciudadanos.
Este año llevamos 51 mujeres asesinadas, ¿no? Por ser mujeres, y de verdad que deberíamos institucionalmente aquí en un espacio que es representación de la ciudadanía, pues tomar posición y compromiso.
Nosotros siempre vamos a estar en el acuerdo, y desde luego el Partido Popular no es sospechoso en la defensa de los derechos de la mujer y la lucha contra la violencia de género.
Es una verdadera pena, es algo que durante todos estos años hemos conseguido todos ponernos de acuerdo para poder luchar contra la violencia machista, y espero que en algún momento se den cuenta que hay que dejar de hacer electoralismo.
Más Madrid y Unidas Podemos añaden que lo peor está por llegar. Pablo Perpiñá, Isabel Serra.
Hoy un pleno sin declaración institucional por primera vez, y quién sabe qué es lo que va a hacer este gobierno cuando haya en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, una agresión homófoba.
Aparte de estos actos que son simbólicos, lo que demuestran es que están influyendo en el Partido Popular y en Ciudadanos para que no se pongan en marcha las medidas contra la violencia machista.
Vox quería una declaración alternativa en función de su oposición a la actual ley. Monasterio.
Nosotros lo que pedimos es que se abran, que se cuestionen determinados puntos de la ley de violencia de género, y creemos que además, como está funcionando mal y todos los españoles lo vemos.
Vox ya abortó otra declaración de condena en el primer pleno de la legislatura.
El machismo también era protagonista ayer en el Ayuntamiento de Madrid. No habrá declaración conjunta contra la violencia a las mujeres. Paloma Nolasco.
Para Rita Maestre, portavoz de Más Madrid, es vergonzoso y además se conoce la causa.
La razón por la que este año no se va a producir es porque dentro del pleno y apoyando al gobierno existe una fuerza de extrema derecha que niega la violencia contra las mujeres. Es una anomalía democrática y es una pésima noticia no solo para las mujeres de esta ciudad, sino para todo el conjunto de la sociedad.
Su grupo presentará una proposición el próximo pleno. A ella se suma el Grupo Socialista. Su concejala Maite Pacheco acusa al Gobierno municipal de inacción.
Ciudadanos y Partido Popular, que están en gobierno y que tienen que defender a las mujeres de esta ciudad por encima de todo, no han hecho absolutamente nada para convencer a Vox o para debatir para que podamos llevar esta declaración institucional adelante.
Y el alcalde José Luis Martínez Almeida responde.
La izquierda es quien desde hace mucho tiempo también está tratando de sacar un rédito político, al igual que, a mi juicio, como digo, está haciendo ahora Vox. Por tanto, que este gobierno no se va a guiar por la búsqueda de réditos políticos, ni a su izquierda ni a su derecha. Se va a guiar por lo único que nos debería importar, que es luchar eficazmente contra esta lacra que tanto dolor está causando.
Aún así, espera que todos los grupos logren un pacto contra la violencia machista, que la oposición solo apoyará si hay presupuesto para poner en marcha iniciativas destinadas a combatir esta lacra.
Mirándote a los ojos, juraría.
Hoy se pone a la venta un triple álbum muy especial, Fátima Satorreo.
Sí, preparando ya su gira de despedida, José Luis Perales hoy pone a la venta Baladas para una despedida, un compendio de 3 discos y 35 canciones regrabadas tras medio siglo de carrera musical y medio millar de canciones entre ellas. ¿Y cómo es él?
Quizá para mañana sea tarde. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale. ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo. ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti?
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 8 de la tarde Félix Madero te espera en El Enfoque.
One, two.
Llega Radio Player España, el sitio de todas las radios. Para que escuches tus emisoras favoritas con la mejor calidad de audio. Escúchanos en cualquier lugar. En directo o bajo demanda. Siempre que quieras. Cuando tú quieras. Siempre contigo. Descárgate la aplicación para iOS o Android o entra en radioplayerespaña.es. Radio Player España. Todas las radios.
Las noticias de las 2, en Onda Madrid, con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
La Policía Nacional ha logrado...
Los bomberos en la Comunidad de Madrid que ya han podido penetrar...
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Me tiró al suelo, me patearon...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Son las 6:30 de la mañana. Buenos días.
En Onda Madrid.
Buenos días, Madrid.
101.3 y 106 FM.
Y a esta hora de la mañana lo primero es el tráfico. Conozcamos la situación circulatoria en las principales carreteras de la región. DGT, Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, David. Pues hasta ahora ya sí que encontramos retenciones más destacadas de entrada a la capital. La A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Valdemoro, Pinto, muy complicada también en Butarque, la A42 en Casarrubuelos y en Parla, la A5 en Alcorcón y en la ronda de circunvalación M40. Encontramos también Vicálvaro y Vallecas en sentido A2, ya con retenciones destacadas.
No hay incidencia a destacar ni en la red de metro ni en los trenes de Cercanías Madrid. Es viernes 22 de noviembre, un día que hemos empezado con lluvia en muchos puntos de la comunidad. Una potente borrasca está atravesando la región y nos va a dejar mucha agua hoy. Será en forma de nieve en el caso de la sierra. Las temperaturas suben. Tenemos ahora mismo 4 grados en la sierra, 7 en Madrid capital y 7 grados también en la zona sur. Hoy, por cierto, Onda Madrid va a llevar una parte de su programación en directo hasta la localidad de Chinchón, a su parador. Realizaremos la segunda parte de este Buenos Días Madrid desde allí con Eli del Valle y todo su equipo. Ya por la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid les acompañamos al inicio de este viernes. A las 6 de la mañana ha comenzado el segundo de los paros convocados por los sindicatos en los autobuses de la EMT, un paro que se va a prolongar hasta las 8 de esta mañana. Con esta protesta reclaman la contratación de más conductores, así como una mejora del servicio. Se han establecido unos servicios mínimos que oscilan entre el 40 y el 50% para garantizar así que los trayectos se cubran con por lo menos 2 autobuses. Para la portavoz municipal, Inmaculada Sanz, estos paros no tienen justificación.
Nosotros garantizaremos la movilidad en la ciudad, bueno, pues a través de esos servicios mínimos, y haremos todos los esfuerzos posibles para que la población se vea lo menos afectada posible, pero yo creo que también esa reflexión se tiene que hacer por parte del comité de empresa, de si es, en fin, la población de Madrid la que tiene que sufrir los efectos cuando no hay causas objetivas y justificadas que lleven a esta huelga.
Para esta tarde he convocado un nuevo paro de 2 horas. Además, para la próxima semana apunten nuevos paros el lunes, el miércoles y el viernes. El martes 2 de diciembre habrá una huelga de 24 horas. En crónica política, el PSOE sigue negociando con el resto de partidos de cara a obtener apoyos para la investidura de Pedro Sánchez. Lo que haga Esquerra sigue siendo fundamental y aunque el PSOE está llevando a cabo esas negociaciones con discreción, ayer el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, ejercía de portavoz oficioso. Decía que esas negociaciones están yendo por el buen camino. Iglesias se mostraba a favor de la exigencia de Esquerra para apoyar la investidura de Sánchez, la de crear una mesa de negociación en la que se trataría la autodeterminación de Cataluña.
Bueno, creo que hay una gran demanda en este país de que haya un gobierno de izquierdas. Estamos trabajando para lograr esos apoyos. Creo que lo vamos a conseguir y soy optimista. Yo creo que el diálogo es imprescindible y creo que vamos a tener un gobierno que asuma el diálogo como eje fundamental de la acción política que afronte el problema de la plurinacionalidad en España y el diálogo en Cataluña.
Esquerra Republicana va a preguntar el próximo lunes a sus bases sobre si están a favor de facilitar la investidura de Sánchez, bien absteniéndose o bien apoyándola, siempre que previamente se constituya esa mesa de partidos. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, en este sentido, se ha mostrado también optimista y no parece que la creación de esa mesa vaya a ser un obstáculo.
Que no nos parece nada más oportuno ni más legítimo que encontrar un acuerdo entre las fuerzas de izquierda de este país, entre los progresistas de este país. Así que nosotros estamos abiertos a encontrar una base sólida que nos permita, desde las Cortes Generales, afrontar 4 años que necesita este país, que la izquierda está en condiciones de construir un gobierno de progreso.
Ante ese acercamiento entre el PSOE y Esquerra, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, quiere que además en esa mesa se trate una posible amnistía de los condenados por la sentencia del proceso independentista. La inestabilidad política, la falta de gobierno, es una de las razones principales que ha llevado a la OCDE a revisar las previsiones de crecimiento para España. La rebaja 2 décimas para este año al 2% y 3 para el año que viene al 1,6%. También la OCDE espera que suba el paro. Lausens Moon es economista jefe de la OCDE.
Lo que nos preocupa es la incertidumbre que realmente puede obstaculizar las reformas estructurales que hay que hacer, porque fomentar esa reforma requiere construir consensos.
A la vista de lo dicho por la OCDE, la ministra de Trabajo en Funciones, Magdalena Valerio, pide prudencia.
Teniendo en cuenta todas las turbulencias que existen en nuestro entorno económico y también en estos momentos, pues la situación que vivimos de inestabilidad política en nuestro país, como digo, con prudencia, pero también sin caer en lo que se denomina la profecía autocumplida, porque si empezamos a decir estamos mal, estamos mal, estamos mal, estamos mal, pues terminamos estando todavía peor.
Y 2 días después de que se hiciera pública la sentencia de los ERES de la Junta de Andalucía, la que fuera presidenta de esa comunidad, Susana Díaz, ha pedido perdón en nombre del Partido Socialista por lo ocurrido, si bien se ha desmarcado de esa etapa. Díaz dice que no piensa dimitir porque asegura tiene el respaldo y la confianza del líder de su partido, de Pedro Sánchez. Además, la expresidenta andaluza ha defendido la honorabilidad de sus antecesores en el cargo, de Manuel Chávez y de José Antonio Griñán.
Es lamentable, por supuesto. Por eso pedí perdón y pediré perdón las veces que haga falta. Y como socialista andaluza y una persona que quiera su tierra, de quien no voy a admitir lecciones es del Partido Popular, que ese sí que no aprendió la lección de que en política se está para no enriquecerse y al mismo tiempo para controlar que nadie lo haga.
Que ha habido gente que ha escrito en este año muchos epitafios.
¿Ha hablado esta semana con Pedro Sánchez?
Muchas veces. Todo el apoyo al conjunto de la organización, como a mí misma, vamos, igual que él tiene el mío. Que a Pedro y a mí nos quieran meter en esto es algo tan irracional. Él era concejal de Madrid y yo era diputada en las Cortes. Hemos tenido momentos difíciles, evidente, pero ahora los dos sabemos que lo que nos estamos jugando es mucho más que nosotros.
Y otro partido que es actualidad es Ciudadanos, sigue en pleno proceso de transición. Tras los malos resultados cosechados en las últimas elecciones, que provocaron que se quedara sin escaño, ayer el secretario general de este partido, José Manuel Villegas, anunciaba en Telemadrid que en marzo dejará la formación naranja. Será cuando Ciudadanos elija a su nuevo equipo.
Yo no voy a optar en ese congreso de marzo a seguir siendo secretario general, ni voy a estar en ninguna de las listas que vayan a esa comisión, a esa nueva ejecutiva. Se abre una nueva etapa. Yo estoy a disposición del partido para que esta etapa, la etapa de Albert Rivera, se cierre bien, la cerremos bien hasta ese congreso y que de ese congreso salgan nuevos equipos con un presidente, insisto, una presidenta nueva. Pues sí, siempre queda cierta, supongo, cierta tristeza, puede quedar, o cierta melancolía, pero yo creo que se impone la sensación de que hay que abrir, de que hay que abrir nuevas etapas, de que Ciudadanos va a abrir una nueva etapa que va a seguir siendo exitosa. Esperemos que liderada por Inés Arrimadas y seguro que con un gran equipo y todos estaremos desde un puesto, desde otro apoyando, pero yo creo que en lo personal también hay que ver que también se abren nuevas etapas.
Al adiós de Villegas hay que sumar otro, la del secretario de Comunicación de Ciudadanos, Fernando de Páramo, que también ha anunciado que deja el escaño, el partido y la política. Le va a sustituir en el Congreso José María Espejo Saavedra. En Onda Madrid, buenos días Madrid, contamos noticias. Y lo hacemos con la ayuda de Fátima Sotorrío y Loli Jurado. Hoy se reconstruye el crimen de Diana Kerr.
En el juzgado, en la sesión de ayer, los forenses que realizaron la autopsia del cuerpo escenificaron su desacuerdo sobre los indicios de agresión sexual, pero sí coincidieron en que José Enrique Aguín mató a Diana con una brida y no con sus propias manos, como él sostiene.
Continúa el juicio contra los exjugadores de la Arandina.
Hoy con la declaración de la víctima, que tenía 15 años en el momento de los hechos denunciados. Los tres acusados han negado ante el juez que mantuvieran relaciones con ella y dicen que desconocían la edad de la adolescente.
La Fiscalía rebaja la petición de cárcel para la manada en Pozo Blanco.
De 7 a 6 años, al considerar que no existe la condición de agravante en el delito que se les imputa. Uno de los cuatro acusados reconoce haber grabado los vídeos que demuestran los supuestos hechos y que lo pasó sin el conocimiento del resto.
La Fiscalía, por otro lado, estudia impugnar la imputación de los periodistas que informaron de los CDRs.
Son los periodistas de 8 medios de comunicación a quienes se les acusa de una presunta revelación de secretos tras publicar información de la causa de los CDR cuando estaba aún bajo el secreto del sumario.
Prisión para 13 detenidos en la operación antidroga de Andalucía.
Entre ellos, el exjugador del Málaga, Coque, y su hermano. El juez ha ordenado prisión provisional comunicada y sin fianza para los detenidos en esta operación orquestada por la Guardia Civil, en la que se han intervenido una tonelada de hachís y varias armas.
España va a por la neutralidad climática en 2050.
La ministra en funciones para la transición ecológica, Teresa Rivera, fija los pasos que debe dar el país para lograr una reducción de los gases de efecto invernadero y conseguir un texto legal que declare la emergencia climática.
Rescatadas cerca de 300 personas en el Mediterráneo en menos de 48 horas.
Huyen del recrudecimiento de los ataques a civiles en Libia. El Open Arms y el Ocean Viking ha sacado del Mediterráneo a 200 personas, algunos con heridas de bala, otros niños de corta edad. En las últimas horas se ha sumado el buque vasco Aita Mari, que ha rescatado a otros 80.
Batalla campal en Bogotá por el malestar social.
Enfrentamientos en la Plaza de Bolívar entre manifestantes encapuchados y policía al intentar entrar en la sede de la alcaldía. La protesta se ha prolongado de madrugada con una gran cacerolada y manifestaciones también en Bogotá, Medellín, Barranquilla o Cartagena.
En los deportes, tenis, Copa Davis, Argentina, la próxima rival de España.
A partir de las 5:30 de esta tarde van a comenzar los partidos. España pierde a Roberto Bautista, que ha tenido que abandonar por motivos personales. Ambas selecciones se han enfrentado en 4 ocasiones y de momento siempre ha ganado España.
Y en baloncesto, Euroliga, juega el Real Madrid.
En casa y contra el CSKA de Moscú a partir de las 9 de la noche. El otro partido es Barcelona-Maccabi Tel Aviv. En cuanto al fútbol, encuentros de liga, mañana juega el Leganés contra el Barcelona a la 1 de la tarde, a las 6:30 Granada-Atlético de Madrid y a las 9 de la noche Real Madrid-Real Sociedad.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6 de la mañana y 41 minutos. Momento de repasar algunos de los asuntos que hoy van a ser noticia en la Comunidad de Madrid, Carlos Ibáñez.
Y momento de contar, David, a aquellos que estén preparándose para salir de casa en los próximos minutos, que han comenzado los paros en los autobuses de la empresa municipal de transportes, Fátima Sotorrío.
Desde las 6 de la mañana y hasta las 8 se lleva a cabo el primero de los paros parciales, que cuenta con unos servicios mínimos del 50% en las líneas cuyo itinerario no coincida con la red de metro. Se garantizan 2 autobuses por línea, salvo las que usualmente tengan menor dotación. En este grupo se incluyen líneas como la 34, la que más usuarios tiene, u otras líneas como las 6, 48 y 57, los servicios especiales de Cañada Real, Cañaveral, Caja Mágica y Wanda Metropolitano. La huelga tendrá continuidad el lunes, el miércoles y el viernes de la semana que viene para convertirse en un paro de 24 horas el próximo 3 de diciembre.
Madrid enciende hoy las luces de Navidad.
Las luces, todas LED, estrenarán diseños tradicionales navideños y llegarán a más calles. El encendido corre a cargo del alcalde José Luis Martínez Almeida y será el acto que dé inicio a un programa que también incluye como novedad este año la instalación de 10 belenes iluminados en distintos barrios y 7 nuevos abetos con un coste total de más de 3 millones de euros, un 27% más que el año pasado.
Y para que todo transcurra con normalidad, se pone hoy en marcha un dispositivo de seguridad que terminará la medianoche del próximo 6 de enero.
Sí, hasta el 7 de enero no se permite la circulación de vehículos de más de 3.500 kilos en la Almendra Central. Además, 2.100 agentes de policía se van a encargar de garantizar la seguridad en las calles y actos más representativos. En Callao y en Sol habrá instalados 4 paneles informativos con indicaciones para los peatones. En ellos se va a informar de si se les deja o no en un sentido único en las calles de Preciados y Carmen.
Además, los aficionados al esquí están de enhorabuena. Navacerrada abre hoy su temporada invernal.
La apertura de la estación de esquí es la más temprana de su historia. Si el tiempo lo permite hoy, abrirán tres pistas: Escaparate, Telégrafo y la del Bosque. En Valdesquí la temporada no empieza todavía, pero siguen trabajando en la estación para que todo esté a punto en fechas próximas.
Y este viernes, a partir de este viernes, es posible gestionar un taxi a través de Uber.
En concreto, desde las 10 de la mañana, al contratar un servicio a través de la aplicación, se le podrá asignar un taxi para que haga ese servicio. De momento son 50 los vehículos de esta clase que se han integrado en la plataforma, que ofrece precios cerrados por recorrido.
Entrega de la medalla de cronista de la villa para el periodista Constantino Mediavilla.
El alcalde José Luis Martínez Almeida y la vicealcaldesa Begoña Villacís, junto a la delegada de Cultura, Turismo y Deporte, Andrea Levy, van a presidir el acto de entrega de la medalla Constantino Mediavilla, esta distinción honorífica aprobada por unanimidad en el Pleno Municipal del pasado 25 de septiembre. Se le concede en reconocimiento a su brillante trayectoria periodística en prensa, radio y televisión.
Y ahora repasamos otras noticias de nuestro recorrido por la región. Arrancamos en la Sierra Elvira de Luis.
El próximo domingo a las 12 de la mañana en la plaza del Ayuntamiento de Moralzarzal habrá un acto institucional en memoria de las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas este año. Se leerá un manifiesto de la Asociación Mujeres Más y se encenderá una vela por cada una de las mujeres asesinadas. Finalmente se entregarán los premios al finalista del concurso de microrrelatos convocado por la Mancomunidad. Y hoy y mañana se celebran las cuartas jornadas de contaminación lumínica en el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. La cita tendrá lugar en la residencia Lucas Olazábal, que la Universidad Politécnica de Madrid tiene las dehesas de Cercedilla. Es una convocatoria científico-divulgativa destinada a dar visibilidad al grave problema que supone la contaminación lumínica en este importante espacio natural protegido y en su entorno inmediato. Y la banda El Bemol ofrece hoy en Galapagar su tradicional concierto de Santa Cecilia. Será a las 8 de la tarde en el Teatro Jacinto Benavente.
Nos vamos al sur, Cristina Espina.
Anibisuit llega este viernes 22 de noviembre a Fuenlabrada para presentar al público aficionado a la música indie su último trabajo, Un Universo por Descubrir. En este cuarto álbum, la artista malagueña, que ha alcanzado gran proyección internacional, opta por las letras en español y por seguir explorando nuevos proyectos, recorridos musicales, como el cambio instrumental que le llevó de la guitarra acústica hasta sonidos más eléctricos y electrónicos. Será dentro del Festival Fuenlapop, en la Sala El Grito, a las 9:30 de la noche. El acceso es libre con invitación y hasta completar aforo. Y un día después llega Rock en Familia, un programa musical que acerca especialmente a los niños las grandes bandas de la historia del rock, una experiencia única en la que poder disfrutar padres e hijos de sus primeros conciertos con el volumen adaptado a los oídos de los más pequeños. En esta ocasión será la banda 666 quien dará cuenta de los grandes éxitos de los británicos Iron Maiden a las 5:30 en la Casa de la Música de Fuenlabrada.
Y del sur al norte, Patricia Cristóbal.
En el norte de Madrid celebran que Colmenar Viejo cumple este viernes 522 años como municipio independiente y lo va a hacer entregando premios y medallas. Entre otros, va a nombrar hijo predilecto al cronista de la localidad conocido como Corín, mientras que distinguirá con la medalla de oro de la villa a la Guardia Civil. Por otro lado, San Sebastián de los Reyes celebra un encuentro con profesionales de toda Europa en el Colegio Quinto Centenario. Allí llegará una delegación con docentes de Gales, Lituania, Grecia y Francia, entre otros países, quienes debatirán sobre el plan europeo de intercambio Erasmus Plus, que promueve la movilidad dentro de Europa. Y por último, Alcobendas inaugura hoy una jornada para profesionales contra la violencia de género, que tendrá lugar en el Centro de Arte de la localidad. Allí se debatirá sobre cómo combatir esta lacra social desde diferentes perspectivas.
Zona Este y Corredor del Henares, Esther Bernabé.
Hoy se inauguran las mágicas Navidades de Torrejón de Ardoz. Conoceremos todo lo que el Ayuntamiento ha preparado, y es que esta ciudad de aquí, del Corredor del Henares, es la capital europea de la Navidad. Tendrá su paseo navideño, su puerta de los sueños, pero habrá más, y hoy se lo contaremos. Y en Carabaña, David Pérez, el consejero de Vivienda y Administración Local, va a reunirse con los alcaldes de la zona sureste. Dará a conocer las viviendas que se van a construir del Plan Vive y también las inversiones previstas del Plan Regional.
Última parada, María Martínez de Mora.
Ruta de la tapa en la zona oeste arranca en Boadilla del Monte y también en Pozuelo del Arcón. 3 euros cuesta la tapa más consumición. Y en Las Rozas esta mañana, Gincana por los derechos de la infancia. Mañana por la mañana, sábado, las actividades se trasladarán a la calle Real. Juegos, talleres y actuaciones para los más pequeños.
Son las 6:48 de la mañana.
Onda Madrid, deportes.
Hoy tenemos Euroliga de baloncesto. En fútbol regresa la Liga tras los compromisos internacionales y el ex seleccionador Robert Moreno ha roto su silencio. Diego García, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Fue ayer a su llegada a la ciudad condal donde los medios le estaban esperando tras el dócil comunicado que sacó el pasado martes una vez resolvió su finiquito con la federación. El entrenador no quiso entrar a valorar las cuestiones que todavía están en el aire, si hubo pacto o no de silencio, y tampoco fue muy claro cuando le preguntaron por Luis Enrique.
¿Qué ha pasado con Luis Enrique? Se ha dicho que él no te quería como segundo. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué nos hemos perdido?
No lo sé. No. Pregúntale a él. Yo no creo que... Aparte, yo creo que lo mejor para ambas partes es que quede entre nosotros. Ya está. Si la otra parte quiere hablar, que hable. Yo no tengo nada que decir porque no creo que sea bueno para nadie. El primero para el que no sería bueno es para mí. Y permitidme que en este momento el primero que piense sea
en
mí.
¿En algún momento la federación te dijo...
¿Llegaste a un acuerdo? ¿Hay algún pacto para que tú no digas según qué cosas? No.
David, es lo que expresa lo que quiero decir es lo que expresa el acuerdo. Vosotros sois conocedores de cómo funciona todo esto y yo lo único que quiero pensar es en qué voy a hacer mañana y en qué voy a hacer aquí en adelante, porque es lo que he aprendido que hay que hacer en la vida.
Vuelve la Liga y con ella regresaron los internacionales a sus respectivos clubes. En el Real Madrid, Gareth Bale se ejercitó en Valdebebas tras la polémica con la bandera, pero la peor noticia fue la lesión de Lucas Vázquez, que estará cerca de un mes y medio de baja por una fractura en un dedo del pie izquierdo. Mientras, en el Atlético de Madrid, Diego Costa fue operado ayer con éxito y el Cholo Simeone prepara el choque ante el Granada. El mexicano Héctor Herrera avisa de los peligros de sus rivales, que han sido líderes esta temporada en Primera División.
Hoy en día no hay rivales fáciles. El Granada es un equipo fuerte, complicado, que en casa es fuerte y ha sacado buenos resultados, ¿no? Yo creo que después el míster sabrá cuál es el plano perfecto para ese partido y nosotros tenemos que adaptarnos y obviamente adaptarnos al sistema de juego que él quiera y salir con la mentalidad ganadora, ¿no? Como siempre lo hemos hecho.
En el Getafe, Jason pasó ayer por el partido de la una. El centrocampista azulón repasó la actualidad del equipo de Bordalás y se refirió al buen momento que atraviesa de juego y de resultado tanto la entidad como a nivel personal. También quiso hacer referencia a la etiqueta que le ponen a su nuevo club y que antes la escuchaba desde lejos.
Yo desde el año pasado, viéndolo desde fuera, sabía un equipo muy, muy aguerrido, muy, muy contundente y bueno, pero... Creo que al final son tácticas que tienen los equipos y no creo que tampoco tengamos que debamos tener esa etiqueta de equipo agresivo, faltón o que, no sé, creo que al final es la competencia que tenemos cada uno de nosotros y la intensidad que le ponemos.
Roque Mesa también repasó la actualidad del Leganés. El centrocampista canario atendió ayer a mediodía a Onda Madrid y aseguró que tienen un duro compromiso mañana ante el Barcelona. El Leganés colista necesita una racha de 2 o 3 victorias consecutivas y algo más, comentó el jugador canario.
Bueno, el míster no quiere que miremos ni la clasificación, quiere que vayamos partido a partido. Que miremos puntuar como sea, pero puntuar y pelear, ser un equipo jodido dentro del campo.
La afición del Rayo Vallecano levanta la huelga de animación. A través de un comunicado, las peñas del equipo franjirrojo anunciaron que ponen fin a la huelga de animación en el estadio de Vallecas, que han mantenido desde que empezó la temporada, algo que valoró muy positivamente Santi Comesaña en los micrófonos de esta casa.
Tenemos que apoyarnos entre todos y obviamente para ellos también es complicado, es un esfuerzo grande, pero obviamente también lo necesitamos para salir adelante, porque bueno, se nota muchísimo cuando están en Vallecas, cuando están animando, se nota un montón y obviamente los necesitamos. Creo que es un esfuerzo que tenemos que hacer todos juntos y de la mano para al menos intentar ascender al equipo.
El Real Madrid de baloncesto juega hoy en la Euroliga ante el CSKA y el técnico Pablo Laso ha asegurado que tiene a todos sus hombres a su disposición y en perfectas condiciones, pese a que el equipo blanco está disputando 5 partidos muy exigentes en apenas 10 días.
Con el partido de mañana con el CSKA y el domingo con el Gran Canaria, con lo cual es muy importante esa sensación que decíamos casi desde el partido del Barcelona de 5 partidos muy exigentes en menos de o en 10 días, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos que ir vigilando eso, aunque creo que el equipo está respondiendo bien. En ese sentido, considero que están todos preparados para jugar mañana.
El entrenador blanco también quiso valorar la noticia más destacada de baloncesto esta misma semana, el corte de los Blazers a Gasol al estar lesionado de larga duración.
Si no está en condiciones de jugar, pues que se recupere lo mejor posible para las Olimpiadas, es algo que queremos todos, porque sigo pensando que Pau es un referente importantísimo para el baloncesto español y que se recupere lo mejor posible porque le necesitaremos en las Olimpiadas, claro.
Y en motociclismo, Marc Márquez valoró ayer el fichaje de su hermano por Honda, y es que la próxima temporada los hermanos Márquez compartirán box tras el fichaje de Alex por la marca japonesa. Marc Márquez bromeó con los medios después de que su hermano le recriminara que no le avisó de las nuevas dificultades que se va a encontrar en esta nueva y máxima categoría.
Lo primero que me dijo, no me avisaste de cómo trabajan los frenos de carbono. Porque salió y en la, no sé si fue en la séptima vuelta, pues tuvo primer sustito, que es muy típico cuando vienes de Moto2. A mí también me pasó, pero en un test privado en Malasia, donde la prensa no se enteró.
Mucho cine hoy en la agenda cultural y de ocio de María José Francisco.
Regresamos al reino de Arandel con personajes tan esperados como Elsa, Anna, Kristoff y el muñeco de nieve Olaf. Es Frozen 2 para viajar por un antiguo bosque encantado y encontrar el origen de los poderes de Elsa para salvar su reino de hielo. Los compositores del tema central de la película Coco, ganadora del Oscar, lo son también de los temas de este film animado.
¿No has visto a Elsa un poco rara?
La veo en su línea.
He oído una voz. ¿Una voz? ¿Qué quieres decir?
¡Hacia los acantilados!
¿Quién está sacudiendo el edificio?
El reino no es seguro.
Los Miserables es un drama policíaco en el que Stefan acaba de unirse a la brigada en lucha contra la delincuencia en un suburbio al este de París para infiltrarse en las tensiones que generan los grupos organizados para hacerse con el barrio. Premio del jurado en el Festival de Cannes y otras tres nominaciones a los premios del cine europeo.
Esta es nuestra vida. Acabas de llegar, pero así llevamos 10 años. Solo podemos hacer que nos respeten.
¡Dios, Dios, ya están aquí! ¡Vamos!
¿Crees que os respetan? Os tienen miedo, nada más. ¿Qué pasa?
Mucha variedad en cuanto a cine español con El Cuarto Reino, El Reino de los Plásticos y el intento de sobrevivir de un trabajador ilegal mexicano en un centro de recolección y reciclaje de latas en un barrio neoyorquino. Dirigida por Julio Suárez, un año más, es en formato documental el particular retrato del pintor Paco Bernal en la celebración de su 54 cumpleaños, un ejemplo de resistencia y de victoria ante la vida, ahora que sus problemas pulmonares preocupan a su familia. Es un apasionado de la pintura y de la vida.
Porque desde que ha nacido ha tenido el pulmón mal y él ha seguido batallando y batallando, y entonces esa constancia es lo que más admiro de mi hermano, ese adaptarse a los problemas, ¿no?
Yo dibujo, pinto, pero pum pum y la cabeza.
Mezcla ahora de ficción y documental. Andara reconstruye el viaje de tres jóvenes a un pueblo irlandés del que jamás volvieron, un lugar para huir y desconectar. En Adiós, Mario Casas ejerce de preso en tercer grado y padre de familia. De permiso para asistir a la comunión de su hija, esta muere de manera accidental, destapando un entramado de corrupción policial y narcotráfico.
Creemos que el coche que chocó con el suyo puede estar relacionado con un robo a unos rumanos.
¿Te la has visto la cara a mi niña?
Que tenemos que saber nosotros de unos rumanos. ¿Que dónde está mi hija? ¿Dónde está mi niña?
Esta mañana han encontrado...
Historia de un matrimonio tiene tres nominaciones a los premios Gotham y también a Mejor Película Internacional Independiente en los BIFA. Es el fin de una historia de amor entre un director de teatro y su mujer. Con un hijo de por medio y demasiadas heridas abiertas, llegarán al extremo con litigios y tribunales de por medio. Scarlett Johansson y Adam Driver son los protagonistas de un estreno limitado por ser también de Netflix. Tiene 18 años y es un prodigio del piano. Sueña con estudiar en el Conservatorio de Viena mientras su hermana busca el verdadero amor. Ambas son separadas por una mentira y han perdido la esperanza de volver a encontrarse. La banda sonora de La vida invisible de Eurídice Gusmao es una delicia.